Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Planta de tratamiento para frenar la contaminación de la laguna del Tule en el municipio de Cihuatlán. Cucosta Sur concluye actividades de talleres 2019 del calendario A con un festival artístico. Exhortan a participar activamente ante el problema de la basura en el municipio de Autlán. Disminuye el número de menores inscritos en guarderías en el municipio de Autlán de Navarro. Invitan a sumarse al mes contra la ansiedad y la depresión en el municipio de Autlán. La Universidad de Guadalajara reconoce a sus egresados con los mejores promedios de la red universitaria. Sugieren a diputados de Jalisco analizar una nueva ley de pensiones. Accidente de carretera deja 21 muertos en México. Maduro y Guaidó dispuestos a proseguir contactos bajo mediación de Noruega.
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Ya estamos a mitad de la semana, de esta última semana del mes de mayo, que se ha ido rapidísimo y en el que prácticamente está concluyendo el semestre para los universitarios, estudiantes, y también da pie para este inicio ya de nuevos proyectos en el contexto académico, ya que inicia el sábado, bueno, se realiza la prueba de aptitud académica, así es de que, pues, mucho éxito a todos los aspirantes a, pues, ocupar un lugar en la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, es miércoles 30 de mayo, como le menciono, han transcurrido 150 días, por transcurrir 215, ya estamos en la semana número 22 del año 2019. Agradezco a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción, por supuesto con el apoyo y colaboración de nuestro compañero reportero, de Antonio Díaz. En los controles operativos esta mañana agradezco el apoyo y la colaboración del ingeniero Benito Villaseñor en ausencia de Arturo, a quien le mandamos un cordial saludo. Son las 9:08, comenzamos con toda la información a detalle aquí en Señal Informativa.
Señal local.
Urge una planta de tratamiento para frenar la contaminación de la Laguna del Tule en el municipio de Cihuatlán. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que antes de realizar un saneamiento del lecho lacustre, es necesario que el municipio de Cihuatlán pues ya implemente lo antes posible una planta de tratamiento de aguas residuales que ha sido pues el principal foco de contaminación de dicha cuerpo de agua de esta laguna. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
La Laguna del Tule, en Cihuatlán, Jalisco, presenta un alto grado de contaminación que no se resolverá a corto plazo, señaló el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante. El director indicó que el lecho lacustre presenta gran cantidad de azolve y contaminación por lirio, agroquímicos y aguas negras. Lamentó que la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cihuatlán amplifiquen esta problemática.
Una gran cantidad de azolve, tiene una contaminación por lirio, existe contaminación por agroquímicos. Se vierten así de manera pura las aguas residuales. Desafortunadamente hay una serie de situaciones que están afectando directamente la laguna, y que para poder sanear la Laguna del Tule hay que trabajar de una manera integrada. Primeramente, la más urgente es el tratamiento de aguas residuales ahí en Cihuatlán, para empezar a descontaminar un poco por ese tema la laguna.
Cruz Bustamante dijo que Jicosur y las dependencias ambientales del municipio costero deben trabajar en el tema de educación ambiental, ya que gran parte de la contaminación de la laguna es por el desecho de residuos de los habitantes de la zona. Indicó que la problemática se debe atender desde los tres órganos de gobierno, desde nivel federal hasta el gobierno municipal, en conjunto con la Junta.
Trabajar mucho con el tema de la educación ambiental con todas las personas que habitan, que colindan con la Laguna del Tule, porque pues mucho de esa contaminación va por la gente que tira ahí, incluso hasta animales muertos, cosas así. Que entienda la gente que es un problema integral, que les está provocando problemas de salud directamente ya a ellos, y donde necesitamos atenderlo desde la Federación, porque al ser pues un cuerpo de agua les compete a la Federación a nivel estatal con la Comisión Estatal del Agua, y a nivel municipal, pues el municipio tendría, junto con la Junta, trabajar en este saneamiento integral, ¿no? Entonces,
la JICOSUR, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Zonas Costeras, trabajan en proyectos pilotos de humedales artificiales que permitan el tratamiento de aguas residuales en la región Costa Sur de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues ahí tiene usted una problemática que sin duda se ha estado insistiendo por parte de Jicosur, la necesidad que hay en darle seguimiento a este tema con respecto a una planta de tratamiento. No solo la Jicosur, sino también la Gira ha insistido en la necesidad en los municipios que conforman esta cuenca. Bien, pues le tengo más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El CU Costa Sur concluye actividades de talleres 2019 del calendario A con un festival artístico. Los talleres, apoyados por la coordinación de extensión de este centro universitario, bueno, ayer dieron fe, demostraron con talento, disciplina, con emoción también, con un ambiente festivo, la importancia del desarrollo cultural en los estudiantes. Es parte de su formación integral, pues realizar alguna actividad pues que vaya también de la mano con su crecimiento y su desarrollo de talento, su pues actividad cultural. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene la información al respecto.
El Festival de Talleres de la Coordinación de Extensión se realizó con todas las disciplinas que fomentan el desarrollo cultural y social entre los estudiantes de educación superior, y dio inicio con la inauguración de la exposición del taller de pintura, seguido por la presentación del ensamble musical orquestal para continuar con la energía y versatilidad de Lo Insólito, grupo musical. La danza se manifestó con los integrantes del grupo de jazz pop contemporáneo a cargo de Mariana Gudiño, seguido de los sones y el folclor distintivos de Jalisco para continuar con los ritmos latinos. Jesús Rodríguez Joya, maestro a cargo del grupo folclórico, comentó.
Nos queda una experiencia nueva, un poco distinta, por la preparación de los chicos. Sin embargo, tratamos de sacar la presentación adelante. Como buenos bailarines, salimos al escenario dejando todo de sí allá afuera.
El coordinador de extensión, Jesús Medina, manifestó su opinión sobre el avance que presentan los diferentes talleres.
Aparte de aspectos técnicos, veo mucho entusiasmo. Entonces estamos satisfechos porque se cierra un ciclo escolar y simbólicamente pues con el arte, como alguna vez lo dijimos en una semana cultural universitaria, que sea una estrategia para la paz también, ¿no? Y que sea también una forma de salirnos a veces de lo cotidiano.
Por su parte, Montserrat Barragán, miembro del grupo de jazz pop contemporáneo, compartió parte de su experiencia en el desempeño de estos talleres.
Es una buena oportunidad porque también se puede tomar como una distracción como a los estudiantes. Las clases, todo al último se vuelve un poco difícil o... Pues es una invitación muy padre que asistan a esos talleres. Yo los invito, la verdad es una experiencia muy bonita. Los que van a hacer su primera vez por experiencia, digo que pues vale la pena mucho y pues animarse, porque hay que hacer cosas que nos gusten, que nos motiven, que nos hagan salir un poquito de nuestra zona de confort.
Los talleres reanudarán actividades en el ciclo 2019B en el próximo mes de agosto, donde se abren las convocatorias de inscripción. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Pues ahí también expresando todo su potencial, su talento, otras habilidades, por supuesto, y ya decimos que es parte de esta formación integral que requieren también los estudiantes de este centro universitario, pues es ahí libertad para que cada uno, pues aparte de llevar sus clases, también se inscriban en alguno de estos talleres que oferta la coordinación de extensión. Ya pudimos escuchar pues el desarrollo a través de la música, a través del baile, bueno, todas estas expresiones artísticas que sirven y que son parte integral de este desarrollo de todos los estudiantes. Pues bueno, ayer se presentó en el Aula Magna y nos dejaron un grato sabor porque pues hubo la presentación de música, de baile y bueno, entregando todo en el escenario. Felicidades a los que cursan estos talleres y por supuesto estar pendientes de esta próxima convocatoria para quienes deseen integrarse a los mismos. Son las 9:16, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le quiero recordar que hay en algunos de nuestros programas que transmitimos desde la Estación Central en Guadalajara, estaremos escuchando pues este festejo por el aniversario de la radio universitaria con sede en Guadalajara. Así es de que pues estaremos de fiesta enlazándonos a estos programas, como es el Expreso de las 10, que también tendrá un tema alusivo a el aniversario. Nosotros por lo pronto estaremos festejando nuestro aniversario. Bueno, sabemos que es en abril, sin embargo lo estaremos celebrando en el mes de julio, los primeros tres viernes, el 5, el 12 y el 19 de julio, estaremos celebrando con la cuarta temporada de orquesta. Recuerde usted que las temporadas pues las hemos impulsado como parte del marco de aniversario de esta emisora cultural universitaria que cumple 18 años. Bien, vamos a la pausa, regresamos. Le invito para que siga en comunicación aquí a través de nuestros teléfonos 38-250-31-265-32.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, efectivamente, con más información. Exhortan a participar activamente ante el problema de la basura en el municipio de Autlán de Navarro. Ante este exceso de basura que se genera en el municipio, el doctor en ciencias ambiente y recursos, el doctor Oscar Cárdenas, señala que se debe utilizar la estrategia de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. y pues los gobiernos trabajar en el manejo integral de dichos residuos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Ante la problemática de exceso de basura en Autlán de Navarro, el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Óscar Cárdenas Hernández, invitó a la ciudadanía a tener una participación activa en la solución del problema. El doctor en Ciencias en Ambiente y Recursos indicó que la cantidad de basura generada por cada persona equivale a 1.5 kilogramos diariamente, lo que rebasa el promedio por persona en Latinoamérica, que es de 750 gramos. En el municipio se generan alrededor de 90 toneladas de basura al día.
La cantidad de basura que estamos produciendo en Autlán equivale a un poco más de kilo y medio por persona por día. Y eso es mucho, considerando que un estudio en el 2015 estimó que en Latinoamérica los ciudadanos en promedio generaban una cantidad de poco menos de 700 gramos al día de basura. Nos estamos acercando a la cantidad de basura que se produce en Estados Unidos, que es de 1.9 kilos por persona.
El problema, señaló el investigador, radica en que vivimos en una sociedad netamente consumista, en la que se utilizan plásticos en todas las actividades comerciales que se desarrollan.
Vivimos en una sociedad netamente consumista, donde lo que compramos básicamente lo vamos tirando. No tenemos esa cultura de la que gozábamos antes, en la cual si algo se descomponía, lo arreglabas y lo continuabas usando, ¿no? Ahora muchas cosas de repente se descomponen, son inservibles y pues se van a la basura, además de la cantidad de plásticos que estamos generando en todas las actividades prácticamente comerciales que se desarrollan en la ciudad.
Cárdenas Hernández invitó a utilizar la técnica de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, donde la más urgente es la reducción de los desechos sólidos.
Es una estrategia en la cual se utilice el famoso concepto de las tres R, en el cual obviamente el aspecto, digamos, más importante que deberíamos de tomar nosotros en cuenta es el de la reducción de los desechos sólidos. Después de eso, bueno, sigue la reutilización, o sea, qué cosas que nosotros estamos desechando en realidad pueden tener otro uso. Y finalmente, de esos materiales que nosotros ya no podemos reusar más, bueno, ¿cuál podemos reciclar? Esa creo que sería la estrategia que debiéramos llevar nosotros como sociedad, no solamente en Autlán, obviamente en todo el mundo, ¿no?
Incitó a que las personas lleven sus propias bolsas o recipientes para comprar comida y productos del hogar, con la finalidad de evitar el consumo de plásticos. Insiste en que el sistema de acopio de basura por contenedores no funciona, porque los ciudadanos depositan sus residuos de cualquier tipo sin preocuparse del destino final que tendrán, delegando toda la responsabilidad al gobierno municipal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta como una alternativa, y es que desde aquí se desprende todo de nuestra educación. Primero, pues tratar de reducir, de no usar tantos plásticos o de consumir cosas que pues lleven todo este proceso, todos estos contaminantes, ¿no? Primero reducir en casa, luego si esto es necesario, pues hay que reutilizar y también reciclar. Ahí tiene usted pues esta alternativa que propone el doctor Óscar Cárdenas, quien también es colaborador de Radio Universidad de Guadalajara en el programa de A Ciencia Cierta. Pues bueno, ahí tiene usted la información. Invitan a sumarse al mes contra la ansiedad y la depresión en el municipio de Autlán. A través de la conferencia Cómo enfrentar la vida cotidiana, el Instituto Municipal de la Mujer busca pues generar conciencia en la población sobre los síntomas, diagnóstico y además qué tratamiento deberá seguir quienes padecen alguna situación de estas, que involucran pues la ansiedad, la depresión, padecimientos cada vez más comunes en los niños, en los jóvenes y los adultos. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El Instituto Municipal de la Mujer, en conmemoración al mes contra la ansiedad y depresión, invita a la población a la conferencia Cómo enfrentar la vida cotidiana. La cita es este jueves a las 10 de la mañana en el Auditorio Emilio Hernández de la Casa de la Cultura. Jacqueline Michel Castro, coordinadora de promoción, difusión y jurídico del Instituto Municipal de la Mujer, manifestó la idea tras la organización de esta conferencia.
Aquí en Autlán aún existe información sobre esos temas que quizá en ocasiones solamente la hemos escuchado vagamente, pero pues que bien, a lo mejor no sabemos algunos tips o cómo enfrentarla, ¿verdad? Entonces, de ahí nace porque hemos tenido contacto con la sociedad y en agencias y delegaciones y hemos visto que muchos nos han pedido hablar más de estos temas, de ahí surge. Esta conferencia va a estar a cargo del maestro de psicología clínica Germán Núñez Valencia, cuyo puesto pues es coordinador del CISAME con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Él amablemente nos va a dar este tema en la conferencia, que está titulada ¿Cómo enfrentar la vida cotidiana? Y que cuyo lema es de esta campaña, no estás solo, estás entre amigos.
Al evento pueden asistir niños a partir de 6 años, pues la funcionaria señala que la ansiedad y la depresión son conflictos que se pueden presentar en edades tempranas a consecuencia de la falta de aceptación social y el bullying.
Mira, esta conferencia va dirigida a todo el público en general. En sí, desde que somos niños debemos de saber de este tipo de temas, puesto que no solamente se da en adultos. Ya hemos visto que hay más cifras que en los niños. Se da este tipo de enfermedades porque también en ocasiones en su escuela sufren de algún tipo de bullying o rechazo de los compañeros hacia ellos.
No estás solo, estás entre amigos, es el lema de la campaña contra la ansiedad y depresión que se desarrolla durante el mes de mayo. A través de la colaboración del Centro Integral de la Salud Mental Autlán y el Instituto Municipal de la Mujer, y busca educar sobre el cuidado y la salud mental a toda la población. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es necesario que hagamos pues esta revisión y efectivamente, como ya hemos escuchado en esta ocasión, en esta entrevista, pero también en otras que hemos tenido con personal de CISAME, en donde hablan pues de la importancia que es mantener una buena salud mental. Bien, en más información, disminuye el número de menores inscritos en guarderías aquí en el municipio de Autlán de Navarro. A partir de enero, cuando las guarderías dejaron pues de recibir recursos por parte del gobierno federal, 3 estancias infantiles del municipio han cerrado sus puertas y las que permanecen en operación perdieron hasta el 27% de los niños inscritos. Vamos ahora con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos trae este tema de suma importancia con respecto a las guarderías aquí en el municipio.
Una situación crítica reportan estancias infantiles en Autlán de Navarro. Desde enero que dejaron de recibir el apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, 3 de las 6 guarderías existentes en el municipio han cerrado sus puertas. El resto perdió el 27% de asistencia infantil. Melba Isela Parra Rodríguez, directora de una de las estancias que permanecen en operación, señaló que ha sido complicado para los padres de familia cubrir el monto de la mensualidad, pues con los 950 pesos que recibía la guardería por cada menor, el padre solo aportaba 700 pesos.
Crítica porque pues no tenemos el apoyo de gobierno, que ellos nos daban un apoyo de una cantidad que viene siendo 950 pesos mensuales por cada niño. Y el papá aportaba la cuota corresponsal, en este caso conmigo eran 700 pesos mensuales. Daba un total de 1,650 por niño. Con eso pues se solventaban los gastos de toda la estancia infantil, tanto para pago de maestros, tanto pago de rentas, alimentación, materiales, pues era para general. Entonces ahora sí perjudica en cierta manera porque hay que cobrarle más al papá. Hay que cobrarle más y pues la economía del papá pues sí la afecta el bolsillo.
Y ahora tiene que cubrir el padre ahora, de familia todo el mundo.
El padre de familia tiene que cubrir la cantidad de 1,600 pesos.
Con la intención de apoyar a los padres de familia, la guardería se ha visto en la necesidad de disminuir la mensualidad a quienes lo requieren, aunque no ha sido suficiente, indicó Parra Rodríguez. Dijo también que la guardería se ha inscrito al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que les permite disminuir costos en el pago de personal.
Entonces están dejando de trabajar las mamás para ayudar a cuidar a ellas a sus hijos, porque o pagan o trabajan. Entonces no pueden traerlos porque pues el pago es elevado. Y nosotros, yo me he acoplado a los bolsillos del papá en cierta manera, me he tratado de acoplar y eso, pero no puedo cubrir gastos completos. Entonces, pues es por demás que le esté apoyando. Ahorita, por más que yo quisiera hacer el apoyo general, muchas veces no puedo. Ahorita, más que nada, por el nuevo recurso que viene este de Jóvenes Construyendo Futuro, que me está apoyando apenas para el personal. Uh-huh. Es como a lo mejor nos vamos a aliviar un poquito para, pues, seguir dándole la mano al papá.
Melba lamentó que padres de familia que recibieron directamente el recurso del gobierno federal con la nueva modalidad para apoyo a menores no utilicen este recurso para dicho fin. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues ahí tiene usted una realidad que definitivamente debemos enfrentar o que están enfrentando los padres de familia, pues al solicitar el apoyo de estancias infantiles para poder trabajar a ambos. Y efectivamente, pues en el tema que ya destaca nuestra compañera Gladiola en su nota, pues nos habla pues de la necesidad que se tiene al respecto, ¿no? Y efectivamente, más de un centenar de padres de familia y responsables de las estancias infantiles lograron que dos jueces federales en la Ciudad de México ordenaran a la Secretaría de Bienestar entregar los recursos para este programa de apoyo a estancias infantiles, como se hizo durante el 2018. En dos demandas colectivas de amparo, los quejosos reclamaron al gobierno federal la cancelación del programa de estancias infantiles mediante el cambio de reglas publicado para el 2019, en la que pues los recursos destinados a este fin se entregarían directamente a los padres de familia para que ellos pues los invirtieran en los centros educativos que elijan para sus hijos. Los jueces 13º y 4º del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedieron suspensión definitiva para que la Secretaría del Bienestar entregue los recursos conforme a las reglas del 2018, es decir, directamente a los responsables de las estancias infantiles y sin aplicar la reducción prevista para este año. Bueno, esperemos dar seguimiento al tema, por supuesto, y lo que prevalece aquí para el municipio de Autlán, las estancias que hay en servicio. Vamos con más información, son las 9:32, es momento de hacer nuestra segunda pausa. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros, 38-250-31, 38-265-32, nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. Le escuchamos con sus opiniones, sus comentarios, inquietudes, algún tema que usted desee, le den seguimiento mis compañeras periodistas, le escuchamos a través de esta vía. Vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista al maestro Margarito Casillas Madera. Él es nombrado recientemente como director de la Escuela Preparatoria Regional en el municipio de El Grullo y nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Muy bien, Elia. Muchas gracias por esta entrevista, esta oportunidad que se nos brinda, pues para poder mandar una señal a todos nuestros estudiantes, maestros y la comunidad universitaria del Grullo, principalmente, pero de todos. Gracias por ello y te deseo a ti también lo mejor.
Muchas gracias, gracias y éxito, por supuesto, en esta gestión. Maestro Margarito, bueno, recientemente nombrado, ¿cuándo tomaron protesta?
Nos dieron el nombramiento el 15 de mayo. Nos venimos con él y el 16 en la mañana me avisaron que era en la tarde. Entonces, sí. Fue el 16 de mayo, nuestra toma de protesta, aprovechando la oportunidad de la venida del rector general, uh-huh, y claro, nuestro director del Sistema de Educación Media Superior. Vinieron ambos, tuvimos una, vino el secretario del SUTUDG, vino una personalidad importante, fue el día también de la toma de protesta de la rectora de, uh-huh, la preparatoria de Autlán. y con nosotros.
Y que bueno, es algo que no se hacía, ¿no? Tomarle, hacer la toma de protesta de los directores de las escuelas preparatorias.
Se hacía, pero no siempre venía el director del sistema, porque no le daban los tiempos para ellos, pero siempre se hace una toma de protesta. Pero hoy traen una dinámica el doctor Ricardo Villanueva, rector general de nuestra universidad, y César Barba Delgadillo en CEMS, el director de CEMS, traen una dinámica muy importante, muy interesante. Están acudiendo casi a todas las preparatorias y principalmente le están dando importante a las regionales. Toda la comunidad universitaria se siente muy halagada, se siente atendida por ese gesto tan importante, ¿verdad?
Claro,
y,
claro.
Y yo creo que así va a seguir porque la dinámica de trabajo va a ser fuerte, va a ser con todo para mejorar las condiciones de los estudiantes.
Lo principal es pues ese acercamiento con las escuelas preparatorias. Ya escuchamos parte de esas estrategias que ahora está dejando claras el rector general con respecto pues a escuchar qué son las necesidades en las diferentes escuelas preparatorias. Es una estrategia que nos parece pues de acercamiento muy importante. Maestro Margarito, ¿cómo recibe la escuela preparatoria? Platíquenos.
La escuela muy bien, incluso me tuve la oportunidad de estar en el 2013 al 2016, y pues quedaron todos los edificios por terminarse, no se terminaron, se concluyeron en este otro trienio, en este otro, y las encontré todos terminados.
Qué bueno, ¿verdad?
Ya, no, es que ya encuentras una escuela ya con más plazas, porque se vino un programa de distribución de plazas de acuerdo a las necesidades. Entonces, creo que no tenemos que poner ningún pretexto para mejorar las condiciones académicas y las mejoras en los estudiantes. Encuentro una escuela muy bien, muy bonita, le gustó mucho al rector y al director del CEMS, muy bonita, muy verde, es una escuela verde, está hermosa.
Darle continuidad a estos proyectos.
Claro.
El nivel
claro.
académico, porque sabemos que también es eso un objetivo que ha dejado como muy en claro el sistema de educación media superior, ser parte del nivel de académico, nivel ¿qué nivel tiene Escuela Preparatoria del Grullo?
Bueno, nos tocó en la pasada meterlo al Sistema Nacional de Bachillerato con el nivel 3, el que inicia, y en estos momentos lo dejaron en el 2 y nos falta dejarlo en el 1.
Ese es el reto principal.
Es el reto principal, ya lo platicamos en CEM, ya viene una dinámica también importante, viene un trabajo intenso, pero lo vamos a lograr. Ya las bases ya habían quedado dadas con maestros con Profordems, nada más faltaba ya que se certificaran, pero ya tenemos ese dato que era el más importante, el que no podíamos brincar por nada del mundo. Y aparte que si acondicionamos áreas para tutorías, para control escolar, para todos los sistemas, colegio departamental, las acondicionamos para poder escalar al Sistema Nacional de Bachillerato, ahora no tenemos ningún problema. Todos esos espacios ya se encuentran en la mejor calidad, biblioteca, todo. Un centro de acceso, autoacceso para los estudiantes, todo lo tenemos, todo ya está construido, dado. Entonces, nada más nos resta trabajar colegio departamental organizadamente, que los alumnos tengan una atención de calidad y con calidez, que se sientan bien atendidos para que ellos también se sientan como en su casa y den su mejor esfuerzo.
Claro, pues esto es importante. ¿En qué plazo usted está proponiéndose este reto de subirlo al nivel 1?
Bueno, yo creo que si ya tenemos las condiciones y nos faltan poquitos de certificar, se tienen que certificar. Y dependiendo de cómo actúe el CEMS, porque parece que el Sistema Nacional de Bachillerato ya cambia, el Sistema Educativo Nacional cambia, entonces vamos a entrar en un proyecto que trae la Universidad de Guadalajara y específicamente el Sistema de Educación Media Superior para entrar ya con la dentro de la norma 4 de la educación, que es muy fuerte, muy rígida, y se va, según me comentaba el secretario académico del CEMS, que se va a regir por la institución, va a ser institucional, le digo. Y mi comentario fue el siguiente, le dije, oye, a mí se me hace excelentísimo, le dije, porque somos más exigentes dentro de la institución que fuera de ella.
Claro.
Entonces a mí se me hizo muy interesante esa propuesta, le digo, y además ustedes aquí nos pueden estar supervisando a cada momento. y cuando venían, tienen que venir de otros estados, México, y entonces lo hacen cada año por allá, ¿verdad? Entonces creo que viene ya todo muy estructurado para que esa dinámica sea fuerte, ese trabajo sea con todo.
Claro. Y bueno, ¿qué faltaría en concreto para poder avanzar a ese nivel 1, que es la parte académica, la que la fundamental, pues, en este caso, de formación?
Yo creo que es lo más importante tener bien fortalecido un colegio departamental, una coordinación académica, un colegio departamental, y que todos nos integremos activamente. Yo voy a estar activo como me ha gustado estar y ser. El coordinador académico debe estar muy activo, el colegio igual, todos los maestros debemos entrar en esa misma postura, claro, dándole las condiciones también a ellos para que se integren al 100% y que pues demos todo nuestro esfuerzo, la verdad, para mejorar los índices que nos miden, académicos, educativos, para mejorarlos y que se sientan, no nada más que los veas en el papel y que a lo mejor al rato ni siquiera se sienta, no. Esta educación que se pretende es que digas, lo mejoré, pero que estés ahí y que los alumnos lo sientan, los padres de familia lo sientan en sus hijos y que todo mundo nos demos cuenta de que verdaderamente hay un cambio. Ese es el cambio que buscamos, el cambio que queremos, es lo que queremos lograr.
Maestro, sin duda pues hay más opciones en el municipio del Grullo para cursar el bachillerato. En ese tema de servicio, cuantitativamente, ¿cómo está la escuela del Grullo?
Bueno, tenemos, creo, el mayor alumnado, número de alumnado. Tenemos dos escuelas de competencia. Tenemos más, crecimos más cuando hace más de 3 años en el otro periodo. Crecimos mucho, bajó un poco, pero yo creo que lo podemos volver a lograr.
Qué sí, bueno, pues es importante también ese dato,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿A cuántos, sirve al municipio de El Grullo y a todas sus comunidades? ¿De dónde reciben estudiantes de la prepa?
Casi todos El Grullo, algunos vienen de Ayuquila, y del Corcovado, algunos que no van a Autlán también se vienen para acá. Lagunilla ya se les hace más fácil ir a Autlán, pero también de Lagunillas se acercan hacia nosotros. Las Paredes, pues también, Autlán y El Grullo, está más cerca El Grullo, se vienen al Grullo, pero la mayoría es de ahí, las partes cercanas.
Sí. Y bueno, es importante destacar ahora con esto que ya menciona, ¿por qué pensar en la Escuela Preparatoria Regional del Grullo para cursar este nivel de bachillerato?
Lo que comento de que la calidad y la calidez se debe de sentir, no nada más la debe uno de decir. La mejora académica debe reflejarse en los números, pero debe reflejarse en el sentir. ¿Cómo se siente el alumno? ¿Cómo se sienten los padres con su hijo? Y yo creo que todo eso es lo que te da o le da la garantía a los padres de mandar a la Escuela Preparatoria Regional del Grullo a sus hijos a estudiar ahí.
Claro, crecimiento cuantitativo y cualitativo.
Cualitativo, claro, así es. Claro.
Maestro, sabemos que en próximas fechas ya estarán también haciendo examen de admisión a la escuela preparatoria. ¿Cómo va esta situación, registros y demás?
Sí, tenemos un buen número, no tenemos el porcentaje requerido, lo planeado para no caer, no se pierden alumnos. Ajá. O sea, tenemos bien
¿No habrá
la matrícula, nada decir? Más, como no tenemos todavía el dato final, no sabemos cuántos grupos, pero ya más o menos lo tenemos calculado porque se esperan en control escolar del CEMS a que tengas el último dato, que diga, ya se terminó todo el proceso, todos pagaron, todos hicieron el examen, todos son alumnos, para podernos decir, ahora sí, ya estamos ya estamos en condiciones de decir, tienes tantos grupos, ¿verdad? Pero estamos hablando de un promedio de 250 estudiantes.
¿Cuándo será esta aplicación?
El 15, es sábado 15 de junio.
Ya los registros en este momento ya están, o fechas que se deban cumplir para aspirar a hacer, a cursar el bachillerato en la escuela preparatoria, maestro.
Ya está todo el procedimiento, se hizo la promoción, la difusión, todo, y ya nada más resta el examen y luego hay una fecha para julio para entrega de documentación completa. Mientras el alumno sale de la secundaria y le entregan sus papeles, sus documentos, certificado. Entonces ya está todo bien programado. Ya nada más esperamos que todos los que están y que han seguido el trámite, que todos vayan a hacer su examen.
Claro. Pues bueno, esta escuela preparatoria, como bien lo menciona, pues creciendo sobre todo. Y en temas de infraestructura, ¿cómo le va a esa escuela?
No, pues crecimos muchísimo. Hubo un apoyo, yo creo que nos sentimos muy halagados todos en la Universidad de Guadalajara, en el 2013 al 2016, un apoyo grandísimo. Todas las escuelas crecieron en infraestructura al máximo. Todos. Nosotros, como sede, el Grullo, y los módulos también, todos tienen sus edificios que les faltaban. Algunos que les falta muy poquito, pero todos están completos, incluso creciendo. Donde hay pues potencial de estudiantes. Por ejemplo, Tonaya está creciendo un grupo más, Tuscacuesco ya lo creció un grupo más y tienen competencia de creo Cobaegui y CECITEC. Entonces sí tienen, se están dando las condiciones académicas necesarias y se está dando la calidad de la cual me refiero, esa calidad y calidez, la atención, la mejora. Y los padres de familia están mandando a sus estudiantes.
Maestro, ¿qué se ha propuesto usted en estos próximos 3 años de gestión?
Bueno, la primera, llegarla al nivel máximo, la institución, y sostenerla, e irla mejorando, ir mejorando las condiciones. Esa es la meta principal, mejorarla y crecer la matrícula.
Por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, ¿cuál ha sido esa solicitud que ha hecho a las preparatorias?
Todos, que demos todo el esfuerzo, que sea una escuela, todas las escuelas, igual que la universidad, austera, y que le metamos todo el calor, todo el esfuerzo para lograr que nuestros estudiantes estén mejor. Y algo importante que comentaba el rector general y decía, no puede haber una escuela llena de edificios y otra sin cerco perimetral. Entonces, que es el caso, incluso en el Grullo nos falta eso, ya hubo unos acuerdos para sacar adelante el cerco perimetral y hay otras escuelas todavía con algunos detallitos similares. Y bueno, trae un proyecto importante de la famosa Suburban que vende, dice, vale 200 y tantos, pero lo redondea 250, y eso los van a tener cada escuela para que ustedes hagan la inviertan en lo más necesario que vean, en lo más necesario y que les sea muy útil.
¿Que lo prioritario en el Grullo qué sería?
Ahí de momento eso a lo mejor no entraría en la barda perimetral porque ya hay otras condiciones. Veríamos la bibliografía, acondicionar la biblioteca para que tenga su sistema tecnológico computarizado y todo, y tal vez pensaríamos en el ingreso a la preparatoria también para que los alumnos traigan ya algo electrónico, su red electrónica para poder entrar
y tener más vigilancia. Va a ser milagros con ese recurso, maestro.
Sí, no lo tenemos claro, que ajustar muy
así
bien.
Así es. Sí. Bien, en el cuerpo académico, ¿cómo se encuentra?
Bien, ha crecido la escuela, unos se han pensionado, otros jubilado, pero se encuentra en condiciones. Lo importante, que ya entramos al Sistema Nacional de Bachillerato, entonces ya todos lo vieron como una necesidad que debe ser un profesor certificado. Entonces, quien no está certificado y luego que debes de tener la idoneidad, debes de cuidar mucho la idoneidad al distribuir la carga horaria, porque si no, ese sería un problema que no nos permite llegar al nivel 1 al que queremos y al que pretendemos hacerlo, ¿verdad? Y no dejar de hacer los cursos para lograr la idoneidad de quienes no la tengan, ¿verdad?
Así es. Maestro Margarito Casillas Madera, director de la Escuela Preparatoria de El Grullo, pues algo más que usted quiera comentar para cerrar esta entrevista.
No, pues nada más darte las gracias y bueno, saludar a todos tus radioescuchas, felicitarlos, desearles que tengan un excelente día. Y muchas gracias por todo esto.
Pues mucho éxito en su administración.
Un saludo. Gracias.
Vamos a la pausa. Regresamos rápidamente con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, y nos da mucho gusto saludarla esta mañana. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Un saludo a ti y tus amables radioescuchas.
La escuchamos con su comentario, maestra.
Muchas gracias. Y bueno, pues, el valor de la narrativa radica en su capacidad de construir realidades que se conjugan entre lo que dice el narrador y lo que interpreta quien lo lee o lo escucha. El poder de la comunicación se da en la capacidad de generación de sentido a partir de las diferentes narrativas. Sonadocs es un sitio que alberga crónicas periodísticas que nacieron para llegar a las personas a través del sentido de la vista, pero que tocan las fibras internas de los seres que nos estremecemos con sus historias. Narraciones que estremecen porque no son ficciones, sino producto de la realidad. Los periodistas Darwin Franco, Jade Ramírez, Dalia Sousa, Mario Marlo y Sara Leos investigan y se enteran para luego escribir textos que con rigor periodístico y calidad literaria sirven para que sus lectores y seguidores tomen conciencia de sucesos cercanos, emocional o geográficamente, a nosotros mismos. Las piezas periodísticas de Sonadocs nos recuerdan que en este país tan beneficiado por la naturaleza se dan situaciones inverosímiles producto del actuar social. En esta semana, dos historias llamaron la atención de su servidora. Una publicada el 27 de mayo titulada ¿Cómo que no está completo el cuerpo de mi hijo? Acerca de un caso lamentable y enojoso, narración de cómo una madre localizó por sí sola el lugar donde una banda de huachicoleros de Tlajomulco dejaron el cuerpo de su vástago. El texto de Darwin Franco, él mismo lo introduce así, abro comillas. Las irregularidades en el trabajo que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses rayan en lo ilógico e inhumano. Su trabajo pericial en cualquier lugar de trabajo debiera incluir la revisión exhaustiva de la zona. Sin embargo, en nuestra historia, una madre tuvo que recolectar uno a uno los restos de su hijo, y Rosita. Otra pieza es la titulada ¿Por qué no quieren devolverme el cuerpo de mi hijo?, publicada el 24 de mayo, y también de la autoría de Darwin Franco Miller, quien nos hace pensar que si creemos que la violencia termina con la muerte, pues no. La Fiscalía y el CEMEFO de Jalisco, instituciones gubernamentales cuya labor debe ser de servicio público, dilatan el sufrimiento de quienes de por sí son víctimas de la inseguridad. La invitación es a acercarse a este sitio de jóvenes y empeñosos periodistas que hacen lo que ellos llaman en su lema periodismo para usar, pues las historias narradas dan pautas, por cierto, producto de la investigación concienzuda de la realidad, que no nos gustaría vivir, pero muchos cercanos a nosotros enfrentan. Sonadocs se inscribe en el llamado periodismo de derechos humanos o periodismo para la paz, esa que tanto anhelamos y a la que todos en este mundo tenemos derecho. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, maestra Rosy. Gracias por la recomendación.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos.
Señal Clima.
Pues, ¿qué le parece esta mañana nubladita, algo fresca? Esperemos que así continúen durante los próximos días. Vamos a escuchar cuál es el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy tenemos un frente frío en la parte norte del país, ocasiona ligero descenso de la temperatura, nubes y lluvia en los estados de Chihuahua y Nuevo León, línea de baja presión en la parte central del país, ocasiona lluvias a lo largo de su eje, principalmente en los estados del centro. Sistema de baja presión frente al Golfo de México afectará a los estados del sur y sudeste con tormentas eléctricas. De hecho, este sistema y es parte de la zona intertropical de convergencia y es parte de lo que va a traer poco a poco el temporal, pero allá en el sur y sureste del país. Aire húmedo del Pacífico continúa originando nubes en el occidente y lluvias aisladas en Michoacán y al sur de Jalisco. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Hoy la temperatura mínima 18 grados, la máxima 32, la salida del sol a las 7:17 y la puesta del sol a las 20:30. Bueno, indudablemente que hemos estado dando lluvia hacia el sur de Jalisco, se ha estado dando, pero ha estado cayendo principalmente sobre la sierra. Esperemos que ya a finales del sábado o el domingo puedan ver ya alguna continuidad en las precipitaciones en esa región. Eso es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magañas Fernández.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara reconoce a sus egresados con los mejores promedios de la red universitaria. Se realizó la tradicional entrega de reconocimientos a 260 estudiantes sobresalientes que obtuvieron el mejor promedio en las escuelas preparatorias y en los centros universitarios de la red universitaria. La ceremonia de reconocimiento a estudiantes sobresalientes se realizó en el Teatro Diana ante la presencia de autoridades universitarias y padres de familia, quienes con orgullo aplaudieron a estos jóvenes. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Sugieren a diputados de Jalisco analizar una nueva ley de pensiones. Luego de presentar el informe sobre la situación de las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, Iván Argüelles, director del organismo, planteó a los diputados analizar la posibilidad de impulsar una nueva ley en la materia. El funcionario recordó que la legislación actual data de hace 10 años y subrayó que la situación ha cambiado drásticamente, aunque cuando se presentó el plan de gobierno estatal para evitar la quiebra del instituto, se descartó proponer incrementar el monto de las aportaciones o la edad de jubilación. Esta es información que da a conocer en su página electrónica udgtv.com.
Señal Nacional.
Accidente de carretera deja 21 muertos en México.
Un accidente carretero dejó una veintena de muertos el miércoles en el estado mexicano de Veracruz. Un camión de carga y un autobús de pasajeros chocaron desatando un gran incendio. Según reportes de servicios de emergencia, uno de los vehículos se quedó sin frenos cuando recorría una gran pendiente, embistiendo al otro. La mayoría de las víctimas que viajaban en el autobús son creyentes católicos que regresaban al estado de Chiapas tras hacer una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. El accidente ocurrió en el tramo carretero que conecta al estado de Veracruz con Puebla, en la zona de Cumbres de Maltrata. Allí los camiones recorren montañas de más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar y es frecuente la presencia de neblina.
Señal Internacional.
Maduro y Guaidó dispuestos a proseguir contactos bajo mediación de Noruega.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su rival Juan Guaidó se mostraron dispuestos el miércoles a seguir intentando resolver su pugna por el poder en Venezuela bajo la mediación de Noruega, tras un primer cara a cara entre sus equipos que finalizó sin acuerdo. El mandatario socialista indicó que esta segunda jornada arrancó el pasado lunes con la presencia de sus delegados y los opositores, luego de que a mediados de mayo ambas partes se encontraran por separado con representantes del gobierno noruego.
El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo. Prudentes. Y deben seguir así. Prudentes. Varios meses. Hasta que llegamos a Noruega hace 10 días.
En un comunicado, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, agradeció a Noruega y dijo que está dispuesto a continuar junto a ese país, pero reiteró que cualquier mediación debe tener como fin último la salida de Maduro. Además, indicó que el contacto en Oslo no detiene los esfuerzos de la oposición en todos los ámbitos constitucionales para forzar la salida del mandatario chavista.
En resumen.
Urge planta de tratamiento para frenar contaminación de la laguna del Tule en el municipio de Cihuatlán. El CU Costa Sur concluyó actividades de sus diferentes talleres del calendario 2019A con un festival artístico. Exhortan a los ciudadanos a participar activamente ante problema de la basura en el municipio de Autlán de Navarro. Disminuye el número de menores inscritos en guarderías del municipio de Autlán. Invitan a sumarse al mes contra la ansiedad y la depresión en el municipio de Autlán de Navarro. La Universidad de Guadalajara reconoce a sus egresados con los mejores promedios de la red universitaria. Sugieren a diputados de Jalisco analizar una nueva ley de pensiones. Accidente de carretera deja 21 muertos en México. Maduro y Guaidó dispuestos a proseguir contactos bajo mediación de Noruega. Con música rica que nos conecta buena energía, es como nos despedimos esta mañana a través de este espacio de señal informativa. A nombre de todos quienes lo han hecho posible este espacio, muchas gracias a mis compañeros y a usted por su atención, mil gracias. Nos despedimos con esta frase de un escritor, filósofo y poeta estadounidense, Ralph Waldo Emerson. Dice, los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer. Que tenga un maravilloso jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.